Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si mi amor fue flor de un día, porque causa siempre a mía esta cruel preocupación. Quiero por Dios que mi copa alzao para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, sentí junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Abandonión tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar los fracasos del amor.
El profesor Gilberto Aranda Bustamante, de la Universidad de Chile, se refiere a la situación actual de la región.
Tengo la impresión que hay una fatiga en lo que fue conocido como la nueva izquierda. Hay una declinación del ciclo que vivió la nueva izquierda y que comenzó por allá por el año 99, cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, y que significó que distintos gobiernos, algunos con una ideología más definida que otros, pero distintos gobiernos de una tendencia autodenominada progresista, alcanzaron el poder. Yo no quiero decir que este es el fin de la nueva izquierda, porque en política nunca todo está dicho, siempre pueden haber resurrecciones, pero a mí me parece que hay un movimiento de las placas tectónicas regionales hacia el centro, la centro derecha y la franca derecha. lo que significa que las elecciones que vienen por delante probablemente en la región van a ser mucho más competitivas. Ya no va a ser tan claro los triunfos de las tendencias más progresistas o de centroizquierda o de nueva izquierda que intenten llegar al poder, y probablemente lo que hemos visto en los últimos meses de 2015 y primeros de 2016 se ve reiterando en otras elecciones. Me estoy refiriendo a este ciclo que comenzó con la elección de Macri por allá por noviembre de 2015, prosiguió con el triunfo de la oposición venezolana ante la Asamblea Nacional y la pérdida del referendo de reelección de Morales en Bolivia en febrero de 2016. Por lo tanto, a mí me parece que eso es lo primero que establecería. No digo el fin, pero sí la declinación del ciclo de nueva izquierda inaugurado hace ya 16 años. Fue un ciclo bastante largo, pero hoy día está puesto en entredicho por distintas razones. Por lo tanto, son los partidos del centro hacia la derecha los que están sacando réditos de esta situación y las elecciones se están transformando en un suceso mucho más competitivo. Luego, yo diría que como segundo elemento y vinculado a la declinación de la nueva izquierda, que llegó con promesas diversas, muchas de las cuales fueron cumplidas en algunos países. O sea, definitivamente Bolivia e incluso Venezuela, con todos los problemas enormes que tiene, son países con mayores grados de inclusividad de lo que eran hace 16 años atrás, ¿no? Mucho mayor grado de inclusividad de su población. Sin embargo, aun cuando la promesa de inclusión fue respondida, también se hizo grandes críticas en la cuestión de la cleptocracia o corrupción. Y lo que ha ocurrido es que, al pasar de los años, toda tendencia, cuando se mantiene mucho tiempo en el poder, empieza también a tener algunos casos de corrupción. Y hoy día la corrupción es ¿cómo podría decir? Una enfermedad, una patología del sistema político que cruza de la izquierda a la derecha en forma bastante pareja, diría yo, atraviesa todo el panorama político, y eso significa un descrédito de las clases políticas, de las élites políticas, una pérdida de credibilidad que está haciendo que los ciudadanos se sientan cada vez más lejanos, más distantes de las distintas opciones políticas. Eso incluso pasa en un país como Chile, que generalmente tenía cotas más altas de credibilidad política entre sus dirigentes, y que hoy día tenemos una presidenta Bachelet que no está precisamente en su momento más glorioso y que tiene una caída en su ascendiente sobre la ciudadanía. Claro, no es la que tiene, por cierto, Dilma, o que tuvo Dilma, que ya era una cosa que uno decía cómo, ¿no? Por cierto, pero incluso para un país como Chile, el tema de la credibilidad política, yo lo simbolizo la presidenta, pero lo cruza, ¿no? Está hoy día bastante fuerte y un poco es la sensación térmica de la región, diría yo. Lo que pasa es que en algunos países al problema de la credibilidad política se le agrega el problema económico agudo. Y ahí tenemos Venezuela, tenemos a Brasil y hasta cierto punto Argentina, ¿no? Que está en una política de ajuste y de shock que parece no salir, o sea, ya llevan 6-7 meses y ya la gente, yo noto que se está empezando a agotar, está agotando, y aquí ya esta inflación parece no parar, que era esperable, porque además después de un periodo donde la inflación fue manejada de una manera muy distinta, cuando se busca más bien liberalizar el mercado y todo eso, evidentemente va a pasar eso, pero la ciudadanía argentina yo noto que está empezando a votar. Y por lo tanto diría que los países de la corriente del Atlántico en el tema económico lo están pasando peor que los del Pacífico, que sus problemas son más bien de credibilidad política, más que de crisis económica.
Como yo obligo, mandes un trago, que hoy necesito un recuerdo matado. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz me alcanza. Es que la Si los patos conversaran, esta pampa le diría con qué fiebre la tendría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincao bajo el árbol de sol, donde ya la besé. Hoy al verla embelecida y otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de cero me cegué. Y te juro todavía no consigo comprenderme cómo pude contenerme. Ay, no más la maté.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
De las mujeres me hay que hablar. Todo amigo da muy mal pago. Hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Hice una vuelta de toca, siga. Fuerza, cabrón, sufra y no llore. Un hombre macho no debe llorar. Si los patos conversaran, esta pampa le diría con qué fiebre la tendría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincao bajo el árbol de sol, donde un día la besé. Hoy al verla embelecida, otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de cero me cegué. Y te juro todavía no consigo comprenderme cómo pude contenerme. Ay, no más la maté.
El doctor Gilberto Aranda Bustamante, licenciado en Historia y en Comunicación Social, también periodista, nos habla sobre la crisis que atraviesa Venezuela.
¿Cómo ves la política de Venezuela?
La política de Venezuela tiene varios ítems. Desde luego, lo económico está en una situación que francamente es crítica. Y eso es resultado de malas de políticas desacertadas por parte del gobierno, pero también por parte de una oposición empresarial que está empeñada en que caiga Maduro a cualquier costo, y por lo tanto ha contribuido al proceso de desabastecimiento que está asolando a Venezuela. Y esto crea un clima propicio para lo que es el estallido social, ¿no? Por lo tanto, yo veo con mucha preocupación a Venezuela, porque además veo que tenemos a un Maduro que no tiene tiene un déficit carismático muy alto que sí tenía Chávez. Chávez era un hombre que convencía. No solamente vencía en las urnas, sino que convencía al electorado, y que además tenía una situación económica distinta, ¿no? Con un precio del barril de crudo muy alto en los mercados internacionales. Cuestión que no le pasó a Maduro. Entonces, si al entorno económico desfavorable para el petróleo, que es el principal producto venezolano, se le agrega que hay un liderazgo carismático en deuda, con un presidente que tiene problemas comunicacionales en el sentido de emitir un mensaje que sea recepcionado de buena manera por su ciudadanía, entonces encontramos problemas que se van ahondando. Y como sabemos, yo pienso que la crisis económica no es solo responsabilidad del gobierno. Yo creo que aquí concurre la oposición económica de empresariado que está determinado que el gobierno caiga. Pero hay un punto que, en cambio, sí tiene una alta responsabilidad del gobierno, que es el tema de lo político, en el sentido de que la Constitución Bolivariana de 1999 establece que a mitad de un mandato, si la oposición reúne las firmas, se puede llamar un referendo revocatorio. Entonces, Venezuela tiene un mecanismo institucional para salir de esta crisis, ese mecanismo que no tiene Brasil. Si Brasil tuviese ese mecanismo, hoy día estaríamos en otro cuento, ¿no? No sería una decisión de los políticos entre cuatro paredes que usan y abusan y abusan de un mecanismo como este juicio a la presidenta en este caso. En este caso, en Venezuela hay un mecanismo institucional previsto por la Constitución Bolivariana. Se han reunido las firmas. El Tribunal Nacional Electoral Venezolano está revisando desde hace más de un mes y medio ya casi. Se ha demorado una enormidad y el presidente no tiene ni una intención de llamar a un referendo revocatorio. Probablemente porque sabe que en este momento lo perdería, y que no habría vuelta atrás, lo perdería. Entonces, eso está provocando que cuando no se utilizan los mecanismos institucionales, vienen los desbordes. Y el desborde puede ser social en algún momento, y por qué no decirlo, afectar a las Fuerzas Armadas. El chavismo procuró granjearse de partidarios adherentes entre las cúpulas de las Fuerzas Armadas, pero nunca se sabe lo que piensan los mandos medios, los coroneles, capitanes. Chávez era un mando medio cuando dio el intento de golpe del año 92, fallido el intento de golpe. Nunca se sabe lo que piensan los mandos medios, incluso algunos generales en retiro que están llamando de alguna manera al fin del gobierno de Maduro. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con Venezuela? Si va a ser reemplazado internamente por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es una posibilidad, y ahí está siempre expectante Diosdado Cabello, un compañero de armas de Chávez, que además se ha intentado perfilar este último tiempo. O si vamos a una situación de franca crispación social que termine en un estallido y que provoque algún tipo de reacción. No lo sé, porque pareciera que los canales institucionales están siendo desechados. Y cuando los canales institucionales son desechados, pues se expresan las crisis de otra manera.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Y seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Y así nos reconocemos por el lejano mirado, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad.
Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
El doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, profesor Gilberto Aranda Bustamante, se refiere al momento actual de Brasil.
¿Hacia dónde va Brasil?
Pues Brasil está en una situación no tan crítica como la venezolana en lo económico, pero probablemente una crisis política que no experimentaba hace años. Ni siquiera pienso que fue tan grave la de Collor de Mello, que culminó en el retiro presidente. Porque, como decía, tenemos un expediente que es el juicio al presidente, un proceso de impeachment que ha comenzado, que bueno, es algo que existe. Y el tema es que el tema de la corrupción afecta también en forma cruzada a toda la clase política brasileña. O sea, no solamente el partido gobernante, el PT, sino que en realidad en general afecta incluso a muchos detractores de Dilma. Pero cuando ocurre que se está jugando una presidenta por una razón que conviene investigar, que no es realmente el caso de corrupción, ella no está acusada de haberse robado un peso. Incluso tengo que decirlo, hasta Lula tiene algunas acusaciones a ese respecto, pero ella no. Y ella está, más bien, está siendo investigada porque se habrían maquillado, voy a decirlo de esta manera, se habrían intervenido en las cuentas del presupuesto, porque se sospecha que se sacó dinero del Estado para inyectar a las campañas, a la subcampaña. Entonces, es una acusación distinta. Por cierto, tampoco que sea insignificante, tiene una gran significación, pero esto se mezcla con el tema de la corrupción y aparece que la que es hoy día sindicada como la principal responsable de todo es ella, cuando en realidad es todo ese tema político el que está con problemas. Y el tema es que ella puede terminar siendo alejada del pueblo. Hoy día está siendo investigada, tenemos hasta noviembre para que tome una decisión. Si las cosas no se mueven y se siguen igual, pues el Congreso Pleno lo más probable es que ratifique la acusación, independiente que sea o no sea responsable. Y eso significaría que el vicepresidente Michel Temer, que es un hombre conservador de un signo político muy distinto y que ya tiene apostó de una manera muy distinta, se quedaría hasta el fin del mandato, 2 años y medio más. El otro expediente es que se declare a ella, se le declare fuera del gobierno antes de diciembre, octubre, noviembre, con lo cual se podría llamar elecciones. Y en esas elecciones, el candidato que está mejor aspectado es Lula, lo que significaría que al fondo el PT se quedaría. Entonces mucha gente, incluso, es el problema, cuando se junta, ahora sí lo voy a decir de manera pedestre, cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, hay mucha gente de la oposición que ve esta la oportunidad de sacar a Dilma y reemplazarla por alguien más afín, como Temer, aunque sea bancándose los 2 años de infracción. Vis a vis, el caso del mismo PT, que parece que también está pensando en sacrificarla para continuar en el poder con Lula. Lula, que en cambio sí tiene acusaciones, que no están probadas, por cierto, pero que tiene acusaciones del tema de corrupción en su entorno. Entonces, me parece que, de cualquier forma, tenemos un cuadro brasileño de una crisis política muy profunda. La económica es una crisis económica importante, pero por supuesto que no tiene la gravedad de la venezolana. Y cuando Brasil estornuda, la región se resfría. Entonces, si Brasil está en problemas económicos, es una mala noticia para toda la región. No es el caso de Venezuela. ¿No? Venezuela tiene un impacto más limitado, un impacto como el que podría tener Chile o hasta cierto punto Argentina. Incluso Argentina es como un mercado más grande que el de Chile y el de Venezuela. Pero el gigante es Brasil. Entonces, es mala noticia lo económico, pero aún es peor el tema político, porque de alguna manera resiente la capacidad de negociación internacional de Brasil y de la misma región en la escena internacional. Y de alguna manera pareciera que este callejón sin salida está siendo abordado a partir de la salida de la presidenta, sea responsable o no sea responsable. Entonces, también tenemos un caso de una nueva izquierda que está empezando a declinar, pero a través de un expediente constitucional que, sin embargo, a mí me parece que se ha estirado, se está abusando de un expediente constitucional que existe. El juicio presidencial existe en la institucionalidad brasileña, pero realmente parece que hay razones políticas más que de certeza jurídica para llegar a esta decisión o a este punto en que llegamos.
Jorge Luis Borges, en la voz de Oscar Martínez.
Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe. El olor del jazmín y la madreselva. El silencio del pájaro dormido. El arco del zaguán, la humedad, esas cosas, acaso, son el poema.
Casi todo, mi barca vagabunda, mecida por la ola, con fuerza me arrastró la isla misteriosa, la que soñamos todos. Parece que te invita a entrar en su interior. Cali es el país que alguien soñó. Cali es donde se inventó un color. Cali en su frontera se detuvo un dolor. La oscuridad, un rayo de luz, entrega seis. Que expresamos a la caricia es tan real como soñar. No existe tal yuca, es tan real como soñar. No existe tal yuca.
La Guerra Fría fue el enfrentamiento político-ideológico más importante de los últimos 70 años. Durante los 42 años que duró el mismo, el mundo se movería en la lógica de este enfrentamiento, protagonizado por las dos más grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los años que duró, el mundo estuvo en vilo, ya que un enfrentamiento entre ambos desencadenaría en la Tercera Guerra Mundial.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.